Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Reencuentro con nuestro programa El País y los Escritores. Novena temporada. Estamos ahí en el borde de los 500 capítulos de este que es el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, es hora de hacer un pequeño repaso, ¿no? Porque, bueno, han pasado 9 temporadas. Este ha sido un año muy intenso de trabajo. Prácticamente hemos grabado todos los capítulos. Creo que se han repetido 1 o 2 capítulos. Y esto habla muy bien de nosotros, de las ganas que tenemos de estar, de seguir reporteando gente, de tener variedad de entrevistados, escritores, músicos, poetas, actores, lo que tiene que ver precisamente con el ámbito de la cultura. Nosotros grabamos la primera parte del año 2024, se grabó desde Italia, yo estuve mucho tiempo en Italia, y por lo tanto arrancamos la temporada con Silvia Iparraguirre, que es el capítulo 414, que lo grabamos en enero. también Gerardo Prat en enero, Flor Proverbio, Marcela Choul, grabamos con Gabriel Lapman. Esto fue durante los primeros capítulos de este año 2024. Tuvimos a Samuel Estamateas, Gustavo Funes, un gran programa con Silvia Arazi, que es probable que hoy tengamos la suerte de estar con ella, es muy probable. Veamos si llega a tiempo. Veamos que llegue a tiempo. Tuvimos con Melina Maslata, además Oscar Tato Tabernice, autor, entre otras grandes guiones que ha escrito en su vida, de Poliladron, Fernando Blasco desde Francia, autor de una gran novela con mucha promoción en este momento. También, por supuesto, que tuvo Julia Karp, que es su compañera, que es curadora del Museo Picasso de París, es una mujer de la cultura. Daniel Ripoll, Mario Segarra, Daniel Ripoll argentino, obviamente, director de la revista Pelo, pero Mario Segarra, desde Lima, Perú, es un hombre que conoce mucho la Argentina. Tuvimos con Alejandro Ávila, un queridísimo amigo, este es el capítulo 436, un queridísimo amigo de la música, un hombre que conocemos hace muchísimos años, y bueno, siempre hacemos un capítulo con él. Estuvimos con la soprano Graciela de Gitnerfeld, amiga también de toda la vida, hablando de el Festival de Buenos Aires, que es el que ella lleva adelante con precisamente la música erudita. Luz Canepa, capítulo 429. Alejandro Tarruela, un amigo de toda la vida, pero de muchísimo tiempo, Alejandro, un programa bárbaro con Tarruela. También hicimos uno con Javier Sinaí, que escribió un libro sobre la AMIA. Justo hoy se conoció que, a propósito de la noticia, que la doctora Cristina Fernández de Kirchner enfrentará un juicio oral por el pacto con Irán, la causa famosa, la causa Nisman, lo cual, bueno, sigue vigente el tema. 4.43 con Fabiana D'Averso, y después hicimos unas notas interesantes por el tema Nube Diario, que este año yo pertenecí al elenco, y bueno, obviamente jamás he renunciado a ese honor de estar 9 años y 9 meses en Canal 9. Silvia Arazi también, bueno, De Caro, Sergio De Caro, como dije antes, Silvia Arazi. Gustavo Sigres, que es productor general de la televisión, fue productor general de Nueve Diario y actualmente en Estados Unidos. Nora Chacón y Pascual Di Stefano, en un libro muy interesante, es un libro que tiene que ver con los combatientes lujaneros, que precisamente son de Luján. Dos visiones distintas, ¿eh? Después Julio Presas, hablando de su música, su historia. Daniel Ripoll, nuevamente, hablando de sus nuevos trabajos literarios. Antonio Las Heras, bueno, que es el capítulo 450. El 451, bueno, mire usted qué cosas, ¿no? 451 es un capítulo que se grabó el 19 de septiembre del 24 y fue con Willy Quiroga, uno de los músicos que visitó este ciclo, el que lamentablemente ya no está entre nosotros, y esta se reputa como la última nota que dio Quiroga antes de internarse por el mal que padecía. Así que bueno, es un triste privilegio precisamente de que Willy haya estado con nosotros a los pocos días de que, bueno, obviamente el día siguiente se internó. Después estuvo Alejandra Segura, Graciela Rosso, mujer de la cultura, médica sanitarista, exdiputada nacional, exintendente de Luján, una mujer muy completa. Silvia Vignati, ese fue el capítulo 454. Hicimos un capítulo 455 con cuestiones sentimentales mías y profesionales, porque en el 455 invitamos a Lorena Muñoz y a Cristian Sala, pero Lorena Muñoz habló sobre el documental de María Soledad que ella dirigió, con el cual yo tuve algunas objeciones, pero bueno, todo el mundo sabe que yo he trabajado mucho con el caso María Soledad Morales, ¿eh? Bueno, acá viene una de las pocas repeticiones, que fue el programa de Silvia Vignati. Silvia Vignati es la sobrina de Alejandro Vignati, un gran escritor de San Andrés de Giles, el libro que hizo Carlitos Parodi, nosotros estuvimos en la presentación de este libro, de este gran periodista argentino. Después tuvimos a Carlitos Prina, Carlos Prina, un grandísimo, grandísimo periodista, formador de profesionales en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, el ISER, hablando de su libro Oratoria. También estuvo presente Blanca Lema, una nota muy, muy agradable, muy interesante, a tal punto que prometimos volver a hacer una nota con ella. El capítulo 459 tiene que ver con el acusticazo, con Graciela Huenchepón y Sebastián Olivera, y también con Miguel Krochik. Bueno, el acusticazo que se va a hacer esta semana, el cual pensábamos cubrir, pero bueno, por cuestiones ajenas a la producción del País y los Escritores y mi otro programa Hora Cero, no se van a hacer. Y el último capítulo grabamos con, ni más ni menos que Claudia Puyó, una sobreviviente de la producción independiente de música. Esto es un pequeño repaso de lo que venimos haciendo en el 2024, ¿no? Un gran trabajo, yo quiero destacar precisamente el trabajo de producción y el gran aporte que ha significado la inclusión en el equipo de Nicolás Giancarlini, un hombre muy ocupado, un hombre muy, muy interesado en su trabajo, de la vieja guardia, como digo yo, un hombre que siempre está dispuesto, que trabaja muy bien, que es muy serio, que sabe lo que es el mundo de la radio, así que bienvenido, te lo digo ahora Nico, siempre te lo reconozco, pero lo digo públicamente, y después la permanencia de Viviana del Río desde el primer momento del ciclo y también de Ricardo Benítez Alcántaro, que es un libro que es un hombre que, perdón, libro, es un hombre que se sumó no hace tanto tiempo. Pequeño repaso, vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece bien, para escuchar buena música, y en instantes continuamos compartiendo este capítulo del País y los Escritores aquí en Cultura la Radio y también en Punto 3 FM y también en AM 830 Radio del Pueblo. Usted.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
El País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, programa nacido aquí en Cultura, la radio, programa que lleva 9 años y 461 capítulos. Hice un balance porque a veces me parece oportuno barajar, dar de nuevo, revisar, ver los momentos importantes y además que toda producción radial requiere de un esfuerzo, requiere de tiempo, requiere además, bueno, de concentración, porque bueno, pareciera ser que hacer radio es sencillo, no, es trabajo de la radio, es un trabajo muy estresante. Y a propósito, cuando uno hace programas de cultura, yo en este momento estoy haciendo este programa y estoy haciendo Hora Cero, Puro Rock, y además las columnas habituales que, en las cuales trabajo en otros medios, y también, bueno, dirijo 2 portales de noticias. Pero yo digo que en una época y un año tan difícil como este para todo el mundo, donde hemos visto que hay gente que se quiere ir del medio, se quiere ir porque lamentablemente no tiene resultados económicos, ¿no? Esto es lo triste. Es que llega un momento determinado que la gente no puede soportar la situación e intenta, como han hecho mucha gente, ojo, mucha gente en otras épocas también ha intentado alejarse del medio y hacer otros trabajos. Y hoy está pasando un poco eso con los medios, ¿no? Muchos despidos, muchos malos tratos en los medios, en muchos medios se maltrata a la gente, no se la cuida. Un trabajo poco profesional, estamos viendo que se ha perdido muchísimo el profesionalismo. Yo me reuní hace pocos días en el almuerzo anual de la Asociación de Periodistas de la República Argentina, de APERA, toda gente ya que tenemos algunos años en los medios, ¿no? Toda gente de no algunos años, de mucho tiempo, y quiero decir que es coincidente esto, ¿no? Es muy coincidente esto de, a propósito, que uno tenga la posibilidad de ejercer una profesión que está devaluada. Es una profesión devaluada esta, lamentablemente, porque las cuestiones económicas, la debacle, hay radios que ya han desaparecido, y esto, bueno, se va sintiendo en lo que tiene que ver con el resultado de los contenidos, ¿no? Cuando se habla de gerencia de contenidos, y se habla de contenidos, tenemos que pensar qué es lo que interpreta cada uno por contenidos. Hoy los contenidos de la televisión argentina son tan bajos que los streaming están destrozando la televisión abierta y el cable. Hoy se ha volcado la tendencia al streaming con mensajes innovadores. Yo en muchos no estoy de acuerdo, pero bueno, es la tendencia que se viene. Nosotros estamos en streaming también, pero bueno, hacemos un programa más tradicional, como se hacía en la vieja época, con la tanda, con el entrevistado, con la pausa, como corresponde hacer un programa de radio. Pero bueno, seguiremos durante este año que viene, 25, haciendo precisamente El País y los Escritores y todo lo que tiene que ver con la cultura. Pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo el capítulo, mire usted, anote, 461. Esto significa que en el 2025, si Dios quiere, cumplimos los 500 capítulos. Usted, Nico.
I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. In my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Say, he's a hero of the day.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Seguimos compartiendo el capítulo 461 del País y los Escritores, novena temporada. Dije al principio que íbamos a tener a Silvia Grassi y ella cumple. Buenas noches, gracias por estar en línea. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Sí, claro, muy bien. Haciendo un repaso del año hoy.
Ajá, claro, porque ya estamos cerquita del fin de año, se vino de golpe, ¿no?
Claro, claro, y sos una de las invitadas que nosotros hemos preferido este año, has estado bastante con nosotros y ha tenido buena repercusión siempre, y aparte, bueno, sos una persona muy interesante para escucharte. Cuando lees, a la gente le gusta que el autor le lea, así que bueno, estás aquí.
Sí. Y, bueno, a propósito, sí, cuéntame.
Te escucho. A propósito.
No, me encanta que me invites y además que me digas eso de que a la gente le gusta, porque sí, a mí personalmente me encanta cuando los autores leen un texto, porque es como que adquiere otra personalidad el texto, ¿no? Cuando es la voz del autor realmente. Así que a mí me gusta leer y me gusta escuchar también a autores cuando leen.
En una época yo compraba muchos, ¿te acordás que había CD de autores, no?
Sí, es verdad.
Sí, ahora
verdad,
se pasa un
poco. Sí, porque había... ahora, bueno, hay en la red, ahora hay mucho en las redes, por ahí, podcasts o fragmentos donde leen los autores, pero antes sí, me acuerdo de esos CDs de Cortázar, de Neruda, eran hermosos.
Claro, yo tengo los de Neruda que lo compré en Isla Negra.
¡Ay, qué lindo!
Y bueno, me fui a Chile a conocer las tres casas, conozco las tres casas de Pablo. Es un poeta que me gusta mucho, obvio, ¿no?
Ah, es una maravilla, la verdad que una maravilla. Y las casas deben ser súper interesantes, ¿no?
Mira, son muy artesanales. La famosa casa de Isla Negra, que sí, no es Isla Negra, él le puso al lugar Isla Negra, es una casa, casa barco, él le dice, porque simulaba que sea un barco. Y tiene muchas cosas que él encontró y hay cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, cuando la visita se iba, que tenía que dejar la tarjeta, él tenía un bidé puesto para que deje la tarjeta en la puerta de la casa pasada.
¡No, Eli!
Sí.
¡Ay, qué gracioso este Neruda!
Sí, en una oportunidad estaba mirando al mar, porque la casa está frente al mar, y venía una madera navegando, y la mira Matilde y le dice, Matilde, ahí viene mi escritorio. Y era la puerta de un barco antiguo. Y bueno, uno de los escritorios de Neruda es esa puerta. Él mandó hacer con esa puerta un escritorio.
Ay, qué maravilla, ¿no?
Sí, claro. Ay, bueno.
Lo que me sorprende es eso que me decís, que él le puso Isla Negra. Yo creí que realmente se llamaba así el lugar.
No, es la comuna del Quisco. No es Isla Negra.
Ah.
Bueno.
Interesante, sí.
En Luján, Guaraní le puso Plumas Verdes, donde él vivía. Y ese lugar no es Plumas Verdes, lo puso él. No voy a explicar por qué le puso, pero imagínense por qué le puso. No lo puedo explicar, porque es una grosería. Porque quedaba lejos del centro. Entonces, bueno, Plumas Verdes, relacionarlo con ese dicho tan popular. Pero bueno, ¿qué balance haces de este 2024 tan sufrido desde mi punto de vista, ¿no? Para todo en general.
Bueno, para el país y un año muy raro, muy convulsionado. Parece que está mejorando desde el punto de vista económico, pero mucho dolor para todo lo cultural, la educación, y no sé, bueno, es casi, diría que es como una revolución, ¿no? Lo que se está viviendo, lo que se vivió este año. Y por otra parte, en lo personal, bueno, también por supuesto me afecta, digamos, lo cara que es la vida, y también para los libros significó una baja de ventas que perjudica, por supuesto, a las editoriales, a los escritores, a las librerías, a toda la cadena de personas que tienen que ver con el libro, ¿no? Realmente hubo un bajón muy importante. Pero bueno, tengamos esperanza de que el 2025 todo repunte. Tenemos que tener esperanza, y yo la tengo.
Está bueno. Y en lo personal, ¿cómo lo viviste, aparte de lo que tiene que ver con el país?
Sí, bueno, en lo personal, linda, mis visitas a las escuelas, siempre para mí es una felicidad. O sea, los libros para niños, yo escribo para adultos y para niños, ¿no? Los libros infantiles tienen ese plus que tengo el contacto con los lectores cada vez que visito una escuela. Así que eso para mí es un regalo. Ayer justamente fui con el zapatero que remendaba corazones a unas escuelas en La Plata, y por ejemplo, eran 4 grados de 30 alumnos cada uno, ¿no? O sea, 120 niños leyeron El Zapatero. Y vos sabés que llegué a la escuela y había una hilera de 120 zapatos decorados con los cuales me esperaban. Así que, bueno, cada escuela que visito siempre hay alguna sorpresa, alguna cosa inesperada, o que dicen los alumnos, o algo que inventan, alguna cosa así muy creativa relacionada con los libros. Así que eso para mí fue algo, siempre, fue y es, desde que publico libros para niños, siempre es una sorpresa y siempre es algo con una sonrisa de las escuelas. Así que bueno, eso me dio mucha felicidad.
Y te pregunto, porque bueno, la audiencia se renueva. ¿Cuánto hace que te dedicas, al margen de la literatura tuya para adultos, a la literatura para chicos?
Bueno, la literatura para adultos ya hace mucho. O sea, hace unos 20 o más años que publiqué el primer libro para adultos. Pero para niños hace 6 o 7, nada más. Lo que pasa es que los libros para niños algo me han producido como una fertilidad en mi imaginación. Entonces, desde que empecé a publicar el primero para niños, que creo que fue hace 6 años, que se llama La Familia Cubierto, después de ese libro publiqué uno cada año. O sea, empecé y no paro. Porque hay algo en los libros, en la literatura infantil, que es como que uno no se pone tantos límites, ¿no? Uno se permite que la imaginación vuele. Hay cosas que yo escribo en un libro para niños que tal vez no me animaría en un libro para adultos, ¿no? Entonces, es como jugar un poco. Cuando uno juega, uno experimenta, no tiene miedo, supera sus propios temores, miedos, inseguridades. Y eso me pasa cuando escribo para niños. Se me ocurren historias más locas, más personales, más imaginativas. Y entonces eso es algo que descubrí con la literatura para niños. Acá en mis manos tengo dos, La Familia Cubierto, que fue el primero, y tengo también Vidas de Gatos, así que seguro que algo te voy a leer.
Pero mira, ya en la promoción que va a salir en este momento, que está saliendo a propósito, está anunciada Silvia Rassi, quien nos lee sus textos. ¿Qué tal, Sí, porque es muy lindo que lea así. Aparte, qué bueno lo que me decís, de que te inspirás y que es un aliciente esto de, bueno, a propósito, escribir para niños, ¿no? Con tantas cosas que pasan con los chicos y que hay hambre y maltratos, y qué bueno que los chicos puedan tener su literatura. Bueno, me encanta lo que estás haciendo.
Gracias. Sí, la verdad que aparte me parece que los libros son algo tan importante, ¿no? Para un niño, creo, por lo menos hablo personalmente, creo que nunca fue tan importante un libro como cuando yo era chica. O sea, un libro, cuando sos chico, lo lees, lo volvés a leer, lo mirás, lo recordás. Tiene una importancia enorme. A veces los padres no dimensionan qué importante que es un libro para un chico, ¿no? También les despierta la imaginación, les permite conocer palabras nuevas, tantas cosas.
Claro. Yo por ejemplo, que soy un editor artesanal, los primeros... hicimos con un programa de radio una antología de poetas y novelistas, 6 tomos, donde en cada tapa, en 5 puse cada uno de mis hijos en la tapa, con una radio, ¿no?
No me digas. Claro. ¿Tenés 5 hijos?
Sí, sí, 5.
Ah, qué bueno.
Sí, qué sí, bueno, ya están viviendo fuera del país casi todos, así que... ese es un tema también que uno no lo espera cuando... pasan los años. Pero bueno, es la vida, ¿viste? No se puede cambiar mucho. Pero lo bueno es que yo les creé un compromiso con el libro a ellos, poniéndolos en la tapa de cada ejemplar. Y el sexto libro, el sexto tomo de esa antología que se hizo con un programa que yo lo tenía en radio y lo tenía en Magazine, el canal Nacional Magazine de televisión, lo hice con mi ahijado. Y ahí, bueno, ahí paró la serie, pero yo siempre valoré mucho el esfuerzo de mis padres por darnos lectura, recreación y además cosas simples, ¿no? Leer el Villiquen o leer sí. El Paturuzú. Yo era un lector de Paturuzú que no te das una idea vos.
Me imagino. Yo leía más Villiquen o no sé. Había un poco una división entre los libros más de varones y de chicas, ¿viste? En la colección Robin Hood, por ejemplo, ¿no es cierto? Las chicas sí. Leíamos Mujercitas, Corazón, bueno, había, y los hombres esos más de aventuras, ¿no? Pero amábamos esos libros.
Bueno, ¿vos sabés dónde yo me rateaba al colegio? No. Yo vivía en Devoto, en la biblioteca de Devoto, ahí en la calle Bahía Blanca. Me iba a leer Julio Verne, me di a la escuela. Ahí me leí la obra completa de Verne, cuando era un pibe, ¿viste?
Claro. Sí, bueno, estos libros de aventuras eran un viaje realmente, ¿no? Un viaje imaginario, pero viaje al fin.
Sí, teniendo en cuenta además, Silvia, que las obras completas distan mucho de... están muy lejos de lo que se publica de Verne ahora. Están muy acotadas las obras actuales. Eran libros claro. Muy grandes, muy largas los libros de Verne, eran libros importantes.
Claro, claro, me imagino. En realidad son adaptaciones o síntesis, no sé cómo llamarlo, pero...
Resumen para mí, ¿no?
Claro, resumen, sí, porque eran libros... Es que antes, aparte los escritores, cuando escribían algo, capaz que, no sé, les llevaba 3 páginas, o sea, todo era... Además había otra paciencia de los lectores, ¿no? Ahora cada vez los libros son más cortos, en general.
Sí, sí. Hay muchos libros de 115 páginas, 120, libros sí. Chicos.
Sí, 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 exacto. Pero antes, bueno, hay algunos libros largos todavía, ¿no? Los bestsellers, esos medios románticos, así, son bastante largos. Pero en general el lector tiene mucha menos paciencia. Y yo creo que también las redes, lamentablemente, nos hicieron así como de atención limitada y veloz, ¿no? Todo es cortito y rápido y pasa y pasa y pasa y pasa. Eso es tremendo.
Para la gente que nos gusta hablar mucho, es tremendo eso.
Claro.
Decime, antes que te pida leer... algo. Sí, ¿en qué estás trabajando sí. Ahora, aparte de la visita a las escuelas? ¿En qué libro estás trabajando?
Mira, terminé de escribir uno nuevo para niños, que ya te digo que todos los años escribo alguno, que tiene bastante humor y se llama León y la bruja tralalá, que es de un perrito que no sabe ladrar y... bueno, y se hace amigo de una brujita que es pacifista, entonces ella... Le pone muy contenta tener un amigo que no sabe ladrar porque es un perrito pacifista. Ella dice, me encanta tener un amigo pacifista. En realidad es como un alegato por la paz, ¿no? Ese libro. Es un libro para niños con mucho humor, pero que, bueno, no lo voy a contar porque espero que se publique pronto. Eso por un lado, y aparte estoy como con una idea que es justamente... que se llamaría Grandes para Chicos, y es una antología de grandes poetas para adultos, pero uh-huh. Para que sea leído en las aulas. Porque creo que también, yo por lo menos me acuerdo cuando era chica y me enseñaron La Higuera, ese poema, ese maravilla de poema, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Bueno, yo creo que también... enseñar poesía en la escuela me parece importantísimo y que no tienen por qué ser poemas para niños, destinados para niños, sino que leer a grandes poetas, bueno, así que me dio ganas de hacer eso, ¿no? De hacer una antología, no con poemas míos, sino con poemas de grandes poetas, como para que sea leído en el aula, tal vez para chicos más bien de 10, 12 años, una cosa así. Así que eso es una idea que... tengo, porque hay tantos poetas maravillosos latinoamericanos que estaría, no sé, me gusta ese proyecto, me gusta. Así que este verano voy a dedicarme a seleccionar poemas así.
Qué bueno, sí, a mí me gusta la poesía sí. latinoamericana. Vallejo me gusta mucho, César Vallejo me encanta.
Qué belleza, bueno, Vallejo es una cosa, es algo maravilloso realmente, ¿no? Algunos poemas son tristísimos, o sea, creo que, es un poeta de la melancolía, pero tienen unos poemas increíbles, increíbles. A mí me encanta también, mucho, mucho, mucho.
Y me gusta un jujeño, Martín Raúl Galán, que no es tan conocido, que tiene un gran poema que se llama Colla muerto en el ingenio. Es un libro que no se consigue casi, pero es un poeta bárbaro. No es Vallejo, pero anda en ese estilo.
Qué lindo. Y bueno, sí, hay grandes poetas, sí. Hay grandes poetas. Y me parece que también está bueno, ¿no? Eso, acercar a los chicos en el aula a grandes poetas.
Eso está muy bien. Y aparte está muy bien, me gusta que sea latinoamericano, ¿no? Tampoco, a ver, la literatura es universal, yo no voy a descubrir esto ahora, por supuesto, sí. ¿No? Pero sí, qué bueno que le demos importancia a lo nuestro, a lo que tenemos en Latinoamérica.
Claro, claro que sí. Hay maravillosos poetas en casi todos los países latinoamericanos, así que eso. Y después, bueno, algunos cuentos para adultos estoy escribiendo ahí despacito, tranquila. O sea, no, yo no tengo apuro por publicar para nada, ¿viste? Cada vez menos. Digamos que escribo más por placer y cuando, o sea, no tengo esa autoexigencia de escribir todos los días o de que tengo que publicar todos los días, todos los años un libro. Tranquila. Me importa más vivir.
Qué bueno eso, pero bueno, yo también tengo estoy con dos libros trabajando, pero lo hago con tiempo porque los dos son históricos, temas históricos, y estoy haciendo un libro sobre Malvinas con una compilación de entrevistas que tengo. Yo investigué mucho el tema Malvinas porque un tema que lo sentía mucho profundamente. Y un día, bueno, volví a escuchar una nota que hice con el gobernador, con Menéndez, en el 2007, y me pareció interesante lo que decía, y entré a buscar material, y bueno, lo tengo casi terminado. Lo que sí tengo que agregar, porque ahora conseguí otro material, viste, que uno nunca se siente conforme en un libro histórico, ¿no?
Ah, y, claro, y aparte, qué tema importante, la verdad, Malvinas.
Sí, es un tema, bueno, para mí es un tema muy sentido, ¿no? Realmente muy sentido el tema, muy sentido. Pero bueno, te tenemos aquí con esa voz maravillosa, con esos textos tan hermosos que escribís. Y bueno, sería lindo que nos dediques alguna lectura.
Bueno, a ver. Tengo la mano en este momento, son La familia cubierto, que es el primer libro para niños que escribí. Tengo Vidas de gatos también. Voy a leer de La familia cubierto. Espera que me siento acá, que hay una lámpara buena. Y dice así. Se llama Juan Navarro, porque La familia cubierto, les cuento un poquito a los oyentes, habla justamente de una familia que está compuesta por mamá cuchara, papá cuchillo, el abuelo cucharón, los hermanos tenedores, y la más pequeña, que es la cucharita, ¿no? O sea, que es la única niña de esta familia, que es una familia como muy engrupida, muy de abogados y jueces y ricos, y un poco estirados, ¿no? Bastante estirados. Entonces, esta familia tiene a la cucharita, que es bastante rebelde, y que se enamora de una navaja, de Juan Navaja, pero Juan Navaja es un compadrito, y por supuesto a la familia cubierto, a los padres no les gusta este noviecito que ella se buscó, no les gusta para nada, porque ellos quieren que ella se case con un hombre así aristocrático, etcétera. Bueno, dicho esto, ahora que ya saben un poco acerca de esta familia, voy a leer Son poemas, ¿no? Pero poemas narrativos. O sea que el libro de alguna manera forma una historia. Es casi como, es como una novela escrita con poemas. Algo así. Bueno, bien. Juan Navaja, el orillero. Juan Navaja, el compadrito, duerme solo en un cajón en casa del peluquero. Hombre valiente y filoso, lo esconden por peligroso. Por las noches, sin embargo, baila tango de salón. Usa sombrero de guapo y polainas de charol. 2x4 sus zapatos, 2x4 el corazón. Los cubiertos no lo quieren. Lo tienen por un vecino sospechoso y poco fino. En cambio, la cucharita lo mira por el espejo. Y es que además de filoso, es bailarín y buen mozo. Juan Navaja, el compadrito, duerme solo en un cajón. Sin embargo, por las noches, baila tango de salón. 2x4 los zapatos, 2x4 el corazón. Y cuando nadie lo mira, escribe cartas de amor.
Qué lindo Navaja, qué linda historia.
Juan Navaja, sí. Él es un personaje. Sí, decime.
Con el nombre ya te sugiere, ¿no?
Sí, total.
Totalmente.
Totalmente, a ver. Otro, después tiene una tía, ella, Cucharita, o sea, esta familia, digamos, tienen una tía que es la tía Tijera. Ajá. Y el poema dice así, se llama La tía Tijera. La tía Tijera, tan alta y ligera, se siente olvidada. Esta primavera hay fiesta en la casa, pero la tijera nunca está invitada. Se sienta y espera, y nadie la llama. Y es que los cubiertos solo la recuerdan para alguna cosa: cortar documentos, cortar algún traje, cortar las desdichas, cortar los encajes. De noche, en su cuarto, se mira al espejo, sus pies oxidados, sus manos de luna. Sueña que algún día la inviten al baile y luego, una noche, cortando una rosa, alguien la recuerde como mariposa.
Qué hermoso.
Bueno, muchas gracias.
No,
sí, la familia.
¿Te escucho?
¿Sí? No,
no, me encanta, aparte como lo lees, me encanta. Bueno. Viviste, metes dentro.
Sí.
A ver, te metes adentro del relato.
Sí, bueno, en la presentación, el libro lo presentamos en Buenos Aires y en Colonia. Y las dos veces yo dije casi todos los poemas de memoria. Porque si los digo todos seguiditos, ahora yo te leí dos que están intercalados, ¿no? Pero si los leo todos es casi como un monólogo teatral, porque bueno, van pasando las cosas. Y me encanta a mí leer, interpretar la poesía.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, tenemos alguno más, ¿no? Antes de despedirte, que nos hagas el cierre con alguno más.
Bueno, entonces, ya que estamos con la familia cubierto, te voy a leer el último. Es un poquito más largo, ¿eh? ¿Hay tiempo?
Sí, okay. Claro.
Se llama, es el final del libro, así que es como el cierre un poquito, ¿no? Se llama El triunfo de la cucharita. La cucharita, la más pequeña, tiene los ojos como de sol. ¿Son amarillos? No, solo brillo. Nada en su cara tiene color. Mamá cuchara la cree rara. Papá cuchillo piensa, ¡qué horror! ¿Pero sus ojos son incoloros? Es solo brillo, ningún color. Gris es su ropa, gris es su cara. Todo es ceniza a su alrededor. Ella no es apta para las cuentas, dice enojado don Cucharón. Parece fría, dice la tía. Es haragana, dice el jarrón. Ella es inútil en la cocina y en los salones es un buzón. La cucharita, pasos de viento, baila que baila en el corredor. Baile de trompo, baile de luna, niña de viento y ojos de sol. Pero sus ojos son amarillos, es solo brillo, ningún color. Salta a las piedras, recita versos, corre a las nubes, habla con Dios. ¡Qué niña rara!, dice Cuchara. ¡Qué niña boba!, ríe la escoba. Sueña que sueña la cucharita, sueña y sonríe en su habitación. Pero sus sueños, nadie lo sabe, son una fiesta en tecnicolor. Verdes, violetas, rosas, celestes, blanco, amarillo, rojo malvón, porque los sueños son de colores. Nadie lo sabe, pero lo son.
Ah, hermoso. Bueno, cuánto te agradezco tu tiempo y me encanta que estés con nosotros y que leas y que sigas produciendo tanta literatura infantil especialmente. Así que bueno, obviamente que vos sabés que tenemos abonada al ciclo, así que...
Sí, me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa, si algún oyente se quiere comunicar, yo estoy en Instagram como Silvia Arazi, con Z. Así que bueno, estoy para responder cualquier consulta.
Te mando un beso grande, muchísimas gracias.
Gracias a vos, un beso grande.
Muchísimas gracias. Silvia Arazi, como lo prometimos en el principio de este capítulo, leyendo sus trabajos, la literatura infantil, bueno, realmente un placer tenerla. Señores, hoy operación técnica, Nicolás Nico Giancaglini, producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara, mi nombre es Edgardo Miller, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.